Ustedes saben que por estos días se ha vuelto más evidente que nunca que la caricatura es una herramienta de opinión. Por lo visto, además, es una herramienta de opinión muy potente. La prueba son los diarios europeos que hoy están en el centro de la polémica, o los estados europeos que están haciendo frente a severos conflictos diplomáticos, o las autoridades de los países islámicos que siguen tratando de controlar las manifestaciones cada vez más violentas y que ahora ya han dejado varios muertos. Ustedes ya se dan cuenta de qué estoy hablando, de la indignación del pueblo musulmán por la publicación de una serie de caricaturas del profeta Mahoma en varios diarios del viejo continente. La reacción, ¿por qué se produjo? Bueno, porque la tradición islámica prohíbe toda representación del profeta, con lo cual se está buscando evitar la idolatría. Originalmente los dibujos se publicaron en septiembre en un diario de Dinamarca, pero a medida que la polémica fue cobrando forma, distintos medios europeos, pero también de Estados Unidos y de Australia, reprodujeron aquellos dibujos. Unos lo hicieron simplemente para ilustrar la controversia con un fin periodístico. Otros dicen en defensa de la libertad de expresión. Pero lo cierto es que fueron alimentando una ira incontenible en varias ciudades del mundo musulmán, incluyendo desde el boicot a productos de origen danés, pasando por protestas en las calles e incluso quema de varias embajadas de países europeos. Para retomar la discusión en torno a este tema, les proponemos hoy trasladarnos a Francia, más concretamente a París, para conversar con Francisco Graes, más conocido como Pancho, caricaturista uruguayo, legendaria figura del semanario Marcha, que hace más de 20 años vive en la capital francesa, donde ilustra, opina y editorializa con sus dibujos nada menos que en las páginas de Le Monde.
Contacto con el mundo.
Francisco Graes, Pancho, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto reencontrarnos ahora a través del teléfono.
Para mí también.
Para comenzar, ¿tú compartes esto que decía yo al principio en cuanto a que este suceso se constituyó en una especie de, no sé, relanzamiento a nivel mundial de la caricatura como herramienta editorial?
Pienso que sí, indirectamente estamos en algo de eso. El asunto es que todo el fenómeno es sumamente complejo, ¿no? Entonces, empezó a partir de esas caricaturas y de pronto parecía como que las caricaturas habían sido el pretexto, la gota de agua que desbordó algo que produjo semejante tormenta, ¿no? Porque normalmente no, una caricatura no debería haberlo producido. Pero digamos, pero sí, todo eso relanza el debate sobre el rol de la caricatura dentro del periodismo actual, en Occidente sobre todo, ¿no?
¿Y cuál es tu opinión personal sobre este caso puntual?
Bueno, mira, es un tema, ya te digo, bastante complejo. Las primeras opiniones me las empezaron a pedir hace una semana en el diario católico de francés, que se llama La Croix, y me doy cuenta que ha evolucionado un poco no solo mi visión de la cosa, sino la visión de todo el mundo. Es decir, en aquel momento me preguntaban si yo trataba los temas religiosos como cualquier otro tema, independientemente que fuera musulmán o otra cosa. Y entonces yo comenté que yo no me planteaba un problema a priori si era religioso o no era religioso, sino que cada fenómeno que yo trataba, de alguna manera, lo trataba como una cosa puntual. El asunto es que el origen de todo este problema son esas caricaturas que fueron publicadas en Dinamarca, como tú lo mencionaste. Son caricaturas que, desde el punto de vista técnico, no son nada del otro mundo. Desde el punto de vista del contenido, pueden ser consideradas como blasfematorias por la gente del mundo de cultura musulmana, eso es evidente, no solo por la representación de Mahoma, que como tú bien decías, está prohibida dentro de muchos de los sectores, no en todos lados, históricamente algunas veces fue representado. Pero digamos, no, en este caso no solo la representación, sino que es una representación crítica. Yo no sé si ustedes han visto las caricaturas, si se hacen en Montevideo o no.
Sí, a ver, algún ejemplo para que el oyente se ubique. En uno de los dibujos más polémicos se muestra, sí, a Mahoma, que tiene puesto un turbante con forma de bomba.
con forma de bomba. Sí.
En otro, ante la masiva llegada de terroristas suicidas al paraíso, Mahoma se lamenta y dice que se va a quedar sin reserva de vírgenes, de mujeres vírgenes, ¿no?
Claro, exacto, sí. Fue sobre todo la primera la que causó el máximo estupor, digamos, ¿no? Porque se consideró que era una amalgama de decir como que el Islam tiene una vocación terrorista. El asunto es, digamos, hay a veces es difícil un poco de medir, porque estamos en una sociedad donde hay un 10% de musulmanes en Francia, en Europa no sé cuál es el promedio total, pero digamos, la reacción asombró a todo el mundo, porque no se esperaba, pienso que los mismos dibujantes, ¿no? Es decir, y es probablemente completamente comprensible. El problema es que desde nuestro punto de vista cultural, laico y occidental, nos sorprende que pueda una reacción por motivos religiosos tan fuerte. Pero digamos, ellos se han sentido sinceramente ofendidos y lo han tratado de expresar. Y eso es lo que todo el mundo está tratando de entender ahora, hasta qué punto se les puede abrir la mano a esa gente y se les puede abrir la mano a los periódicos que, por mostrar qué era lo que había sucedido, republicaron esas caricaturas. Ahora, el asunto es que pasados unos cuantos días de todo esto, comienzan a plantearse otros problemas. Lo que yo te decía, si esas caricaturas finalmente no fueron más que la chispa que inició el incendio.
A ver, sí, algo ya había señalado, ¿no? Que el episodio de los dibujos terminó siendo un pretexto para reavivar la pulseada, el enfrentamiento
entre la fe islámica
y la cultura de Occidente.
Exacto, hay quienes piensan eso porque, porque hay verdaderas contradicciones, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas que se mezclan en todo esto. Es decir, hay que apreciar también que en los países musulmanes, en los países árabes, pero también en Turquía, en otros lados, existe una tradición de caricatura, pero una caricatura que no se mete jamás con la religión. Entonces, y una caricatura, sobre todo en países como Siria, digamos, como Libia, donde de alguna forma en la prensa está, no te diré controlada, pero supervisada estrechamente por el Estado. Es decir, ellos no concebirían que fuera publicado algo que no tuviera el aval del gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos, al reclamar que los gobiernos de los países europeos intervengan y les pongan exijan a la prensa que pida disculpas, están expresando algo que para ellos es normal, es esa relación entre prensa y Estado, que para nosotros es absolutamente fuera de orden, digamos. Hemos superado ya esas cosas saliendo de las épocas dictatoriales y todo lo demás. O sea que en ese diálogo de civilizaciones del cual te estábamos hablando, hay perspectivas completamente diferentes que va a estar difícil de poner a punto ahí, sobre la mesa.
Ahora, también es cierto que la reacción ha ido adquiriendo cada vez ribetes más graves y termina siendo algo desmesurado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ves tú el hecho de que las manifestaciones, las protestas, la violencia cobren esta dimensión ahora cuando las caricaturas fueron publicadas por primera vez en septiembre del año pasado? Quizás algo de esto que te estoy preguntando está detrás de lo que señalabas hace un rato, a ver.
Claro, sí. Eso puede ser, todavía te digo, como estamos en medio de la tormenta, estamos tratando de descifrar, de decodificar lo que está pasando, ¿no? Pero, digamos, eso puede haberse debido, en el peor o mejor de los casos, a una serie de torpezas de la parte del poder danés, de no haber sabido evaluar y no haber sabido entender hasta qué punto su comunidad islámica podría haberse sentido ofendida. Eso depende también de lo que ha sido la relación entre los inmigrantes islámicos y el gobierno, que es un gobierno un poco más duro que los anteriores en Dinamarca en este momento, al gobierno al cual se le acusa de haber sido un poco intransigente, de que no hay canales de comunicación realmente, ¿no? Es decir, que el gobierno impone cosas pero que no escucha a las comunidades. Entonces, de repente puede haber ocurrido algo de eso. La otra posibilidad es que haya algo más, digamos. Digamos, en países como Francia, donde eso tiene repercusiones también y donde fue difícil evaluar todo, tú te acuerdas que no hace mucho hubo todo este incidente de incendio de autos y todos esos disturbios en los suburbios.
Sí, es un contexto imposible de dejar a un costado, ¿no?
Exacto, y que tampoco se había previsto que podía llegar a ese nivel. Entonces, algo está pasando, que todavía es difícil de evaluar, y que de repente es que, bueno, que esa comunidad ha tomado ya un cuerpo bastante importante, que antes no estaba organizada en base a una religiosidad tan fuerte como la de este momento, pero es decir, eso va avanzando también en los países árabes, digamos, ¿no? Países árabes que antes eran sumamente laicos, como podía ser Egipto, y que ahora el islamismo avanza enormemente, ¿no? En otros países como Turquía, donde tratan de mantenerlo a raya. Pero, digamos, en estos países aparentemente ha habido un trabajo de todas esas organizaciones religiosas y eso ha aglutinado a la gente. El diario El País de Madrid, justamente con un análisis que hacía ayer, decía que era insólito que estas caricaturas habían logrado, si es que todo viene de las caricaturas, habían logrado lo que jamás los propios países árabes habían logrado antes, que era ponerse todos de acuerdo. Ponerse todos de acuerdo sobre algo, ¿no? Y es cierto, las grandes conferencias terminaban siempre en fracaso. Y aquí hay algo que ha pasado, que ha cambiado las circunstancias. Lo que estaba tratando de decir antes. La otra vertiente de lo que está pasando es que a quién le sirve todo esto. Es decir, probablemente a los grupos más radicales dentro del islamismo que quieren provocar ese enfrentamiento con... Hay toda una relevancia histórica, también han sido humillados durante muchísimos años, el colonialismo, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, que hay muchos montones de consideraciones que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Pero quiero decir, en cierta forma, los que están recuperando eso son los más radicales, los más fanáticos, y probablemente la extrema derecha europea también. Es decir, en este momento, por ejemplo, en Francia, el Frente Nacional, el partido de extrema derecha, no ha abierto la boca. Pero lo que se deben estar cruzando las manos.
Puede haber gente de un lado y del otro buscando pretextos para alimentar el enfrentamiento, y este fue un pretexto.
Y para radicalizar la situación, yo pienso que sí. Como se vienen las elecciones en Francia el año que viene, yo creo que la extrema derecha está tratando de capitalizar eso también, ¿no?
Ahora, también podría decirse, Pancho, que estamos frente a un choque de fundamentalismos. Quiero decir, el fundamentalismo islámico de un lado versus el fundamentalismo occidental de la libertad de prensa más irrestricta. De la libertad de expresión más irrestricta, que le permite llegar al extremo, sí, de publicar la caricatura que a cualquiera se le ocurra de alguien como Mahoma. ¿Cómo ves esta otra lectura?
Claro, no, eso es probable también, pero lo que pasa es que tú eres periodista y tú lo sabes muy bien también, el hecho de que exista una irrestricta libertad de prensa no te permite cualquier cosa, ¿no? Es decir, tienes que ejercerla con una cierta responsabilidad porque si no la pierdes. Eso lo sabemos nosotros. Eso tal vez ellos no lo sepan. Que si no lo sepan en todas partes, los que viven aquí lo saben, pero que si los que están en otros países más alejados no lo saben de repente. Quiero decir, yo como caricaturista no puedo permitirme de decir cualquier cosa. Tengo que, porque si no pueden pasar cosas como estas, ¿no? Tengo que tener una cierta puntería, tengo que tener una cierta responsabilidad, tengo un privilegio y una responsabilidad social de no derrapar tampoco, ¿no? Eso tú lo sabes.
Pero ahí hay entonces una crítica implícita a tus colegas, los que dispararon las primeras de estas caricaturas.
Yo no puedo hacerlo en el sentido que yo no sé cuál fue el contexto en el cual ellos hicieron eso. No sé cuáles son las intenciones, digamos. Quiero decir, es un tipo de caricatura que de repente hace unos 20 años hubiera parecido absolutamente banal. Y pienso que no, de repente me equivoco, de repente un musulmán me diría, no, eso siempre hubiera sido ofensivo antes o ahora, ¿no? Pero quiero decir, el peligro es... Hay publicaciones que han salido a defender esa irrestricta libertad de prensa que tú mencionabas, porque es algo que históricamente costó obtener también, ¿no? Hay un editorialista, Jérôme Le Monde, que dice la caricatura tarde o temprano hiere a alguien, una caricatura que pudiera no herir jamás es una especie de negación, ya no es una caricatura. Uh-huh. La caricatura, como se ha tratado de reprimir un poco incluso en Estados Unidos con el asunto de lo políticamente correcto, digamos, ¿no? En los últimos años hay temas que ya los periódicos no quieren tocar por medio del dibujo, porque si no hay comunidades, hay minorías que hacen procesos, que hacen juicios, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo un momento, no sé si eso se siente en Uruguay, pero estamos viviendo un momento en que hay presiones de diferentes lados para que el periodismo sea un periodismo un poco inocuo, ¿no?
Pancho, para ir cerrando esta conversación, quería que nos concentráramos en Le Monde ahora, porque ya lo dijimos, ya los oyentes saben, una de las derivaciones de las primeras manifestaciones que hubo en el mundo musulmán fue la decisión de varios medios europeos de reproducir los dibujos que desataron toda esta polémica. Algunos lo hicieron simplemente con el objetivo de informar, otros asumiendo una posición en el debate, otros plantándose de esa manera en defensa de la libertad de expresión. ¿Cómo fue la actitud concretamente de Le Monde?
Bueno, la actitud de Le Monde es siempre una actitud bastante responsable, quiero decir, es un periódico que trata de tomar cierta distancia con respecto a los hechos para poder analizarlos un poco más en frío, ¿no? Así todo, hubo diferentes posiciones, como en todas partes, sobre si la pertinencia de publicar o no.
¿Hubo discusiones internas? ¿Tú participaste de discusiones internas?
Pero no grandes debates, simplemente el cambio de ideas, para saber. Porque frente a una cosa de este tipo, es un poco insólito en Occidente, digamos, hablar de algo sin mostrarlo, ¿no? Entonces, referirse a algo, entonces, si se toca el tema, habría que mostrar de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido, entonces, se estimó que se podía hacer referencia, se publicaron dos de los dibujos, de los considerados más inocuos, digamos, simplemente a título de información. Y el dibujante de la primera página hizo un dibujo que es una especie de contradicción, digamos, que era hizo una especie de retrato de Mahoma, pero sin que fuera un retrato. Estaba compuesto por textos que decían no debo dibujar a Mahoma, no debo dibujar a Mahoma, no debo dibujar a Mahoma, como un deber impuesto a un caricaturista, ¿no?
Uh-huh. Tú mismo, ahora, ¿cómo te gusta que manejaste este asunto?
Al Le Monde, por eso que te digo que es lo más tibio, que a otros periódicos que no publicaron absolutamente nada, pero digamos, Le Monde se arriesgó a hacer eso porque dijo, bueno, con nuestros lectores tenemos que mostrar de qué estamos hablando. A pesar de eso, de que no era en los dibujos más graves, hay un juicio que se le va a hacer, aparentemente los movimientos antirracistas han anunciado que le van a hacer un juicio.
¿Y tú mismo, cómo te plantaste frente al tema? ¿Te ha tocado encararlo?
Sí, yo lo encaré, hice un dibujo el viernes 3, una cosa así, porque claro, tampoco puede uno pasar al costado de un tema semejante. No, hice un dibujo en el cual, es difícil de explicar por radio.
Después vemos si lo reproducimos en espectador.com para que lo entienda, pero a ver rápidamente de qué se trataba.
Es un personaje que tiene una banda sobre los ojos como los personajes que quiere ocultar la cara, porque no lo quería personalizar con ninguno. El título decía caricaturista y el personaje estaba abriendo su saco, digamos, y se veía como se ven en las fotos de los kamikazes, pero en lugar de llevar los tubos de dinamita, lo que tenía era lápices, grandes lápices.
Antes, en el pasado, ¿habías hecho alguna caricatura de Mahoma, concretamente?
No la había hecho porque nunca había sentido la necesidad de hacerla, quiero decir. Y además me parece difícil. Lo que yo decía cuando contesté al periódico católico sobre cuando planteaba temas religiosos, yo les decía que la caricatura es en general una especie de mostrar las contradicciones o atacar un discurso de poder, un abuso de poder. Uh-huh. Que yo no lo haría con respecto a una religión, yo personalmente, es mi caso personal, en todo caso contra una institución religiosa que abusaría de su poder, que abusara de su poder, cosa que puede ocurrir, que lo puede hacer la Iglesia Católica, que lo puede hacer la confesión musulmana o incluso la judía. Quiero decir, cuando la organización, el Papa, asume un rol social, digamos, o impone el rol de la mujer, del aborto o lo que sea, algo que con lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo, yo puedo permitirme expresar ese desacuerdo mediante una caricatura, pero no es la fe lo que estoy atacando, es una digamos una influencia social, una influencia política, una manipulación política que puede venir de una institución religiosa.
Ahora, más allá de lo que...
En este caso Mahoma está fuera de juego, porque no es Mahoma, digamos, ni es Jesucristo a quien podría llegar a atacar. De repente la autoridad temporal, el Papa, digamos, o un obispo, o un gran rabino que metió la pata, digamos, ¿no?
Ahora, más allá de lo que es entonces tu trayectoria en relación con estos asuntos, ahora, después de lo que pasó, ¿te sientes más condicionado a la hora de encarar algún tipo de caricaturas que tengan connotaciones religiosas?
No, yo voy a seguir actuando de la misma manera que he actuado siempre. En este momento, digamos, algún colega ha sentido que, puesto que este problema se ha planteado y que existe el tabú de dibujar a Mahoma, bueno, entonces que hay que dibujar a Mahoma. No, eso ya sería una provocación, digamos, en el contexto en el cual estamos. Es decir, un dibujo humorístico se hace en medio de un contexto determinado. El que yo te acabo de relatar con los lápices atados en la cintura, por ejemplo, tiene pertinencia hoy, esta semana o la semana pasada. Hace dos meses, si lo hubiera publicado, nadie hubiera entendido qué era lo que significaba. Entonces, sacado de su contexto, no tiene sentido, ¿no?
Francisco Graells, Pancho, caricaturista del diario Le Monde de París, gracias por atendernos esta mañana, este mediodía en Francia, y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Gracias a ustedes, espero no haberlos confundido más.
Este es un tema en el que cuesta tener las cosas claras, así que lo que buscábamos era simplemente aportar elementos para la reflexión.
Perfecto, bueno, espero haber ayudado un poquitito. Y muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, entonces.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.